Estás escuchando Posta.
Bienvenidas a Casi Famosas. Yo soy Tamara Telesnik.
Yo soy Gatia Moldavsky.
Y esto es un podcast sobre chimentos desde Kim Kardashian a Sol Pérez, en el que nos tomamos más o menos en serio la vida de les famoses, que son básicamente una excusa para hablar de todo lo que nos importa.
Somos dos fans de la farándula que llegamos para acabar con el consumo irónico, con el temor a perder mérito académico y con el temor a ver intrusos a escondidas.
Noticias de esta semana, el ítem número uno es que Ben Affleck está de nuevo en la mala. Después de postear hace muy poquito que estaba sobrio hace más de un año, tuvo una recaída que quedó muy en evidencia porque el miércoles de la semana pasada, a fines de octubre, salió una fiesta de Halloween tipo tambaleándose y al toque se lo vio en un casino con una chica que se llama Katy Cherry, a la que conoció en una app de citas, que es Raya, que es como el Tinder de los famosos, digamos, de los famosos. Y nada, está con esta piba así como de jirafa, aprox. Y estuvo en un casino también, tipo del culo. Y bueno, creo que todavía no hubo declaraciones al respecto, siendo domingo...
No, él pidió disculpas. ¿Ah, sí? Y ¿ya? Salió a aclarar en su Instagram, dijo que estaba de nuevo en rehabilitación, ya había entrado de nuevo en esos planes.
No tenía esa data.
Pero, nada, recordemos que Ben Affleck hace un par de años ya que viene con quilombos con el alcohol.
Desde 2001, que tuvo su primera internación.
Y durante el tiempo que estuvo en pareja con Jennifer Garner, ella lo bancó, y hasta que en un momento se separaron, porque también me parece que la situación no daba
para más. Se separaron porque él había sido infiel, entiendo, pero algo que pasa en esta pareja que es muy interesante es que ella sigue siendo su niñera. Y el año pasado unas fotos tremendas, o sea, un poco me río porque no soy muy amiga de Ben Affleck, encubridor de abusadores, pero siempre arrancando muy tranquila.
Nunca lo va a escuchar, así que cero culpa con eso. Okay, a mí Hollywood da impunidad.
Puedo decirle abusadores de mierda a todos los de Hollywood, gracias. Bueno, pero hay unas fotos que son bastante cómicas, más allá de que no es gracioso el alcoholismo, que está Jennifer Garner el año pasado, creo que como hace un año, llevándolo a Riab, a Ben, que está en el asiento de atrás como un niño, y pasan por McDonald's para que se compre un combo. Y es como desgarrador, y era como, ay, sos un boludo, ¿cómo le vas a pedir a tu ex señora con la que hiciste todo mal que te lleve? Pero bueno, está en esa y nuevamente Jennifer es que es
una persona del bien absoluto.
Dios sigue bancándolo a Ben en este momento.
No, decidimos separarnos, los dos estuvimos de acuerdo. Yo traje la propuesta porque realmente sentía que nos estábamos embalando como en una obligación de estar juntos y no tenía que ser una obligación, tenía que ser una elección. Y realmente estoy orgullosa también de haber traído la propuesta. Como que siento que mejoramos en nuestra relación, que nos estamos obligando a que él sea igual a mí, a que yo sea igual a él, y las dos formas están bien. No había que obligarse a que uno sea igual que el otro.
¿Las formas qué sería?
No, desde opiniones, puede ser una opinión política, puede ser el gusto de una película, puede ser una serie, puede ser si empezamos con una historia del padre-hijo, no, porque por ahí es demasiado... No quiero usar palabras, pero digo, eran muchas elecciones que había que hacer, tanto en lo laboral como en lo personal. Y a
¿Se
veces
le fue mezclando,
roce.
Estando tanto tiempo juntos?
Y medio que estábamos 24/7 en un momento.
Sí.
Bueno, esto que acabamos de escuchar es Florvinia en El Bailando. Para quienes todavía no saben quién es Florvinia, no escucharon Casi Famosas del pasado y no saben todo lo que tienen que saber para vivir en la Argentina. Florvinia es una de las participantes del Bailando, ya lo ganó dos veces, este es su tercer certamen, salió de combate. Ella está contando que se separó de Matinap, que es su coreógrafo. Matinap es también un coreógrafo reconsagrado en Showmatch, fue coreógrafo de Fedeval el año que ganó con Laurita Fernández. Bueno, siempre con Jimena Barón también trabajó. Y se habían puesto en pareja medio en un flash. Clavo saca otro clavo.
Porque ella se acababa de separar de Nico Quiato, que le rompió el cora un poco.
Y él también se acaba de separar de Julián Tón, que es una coreógrafa que baila con Tini. Los dos venían de cortar y fue como medio raro porque Florvinia venía llorando en Showmatch sobre su corazón roto y a las dos semanas se anuncia que está saliendo con su coreógrafo. Todos tipo, rari, hace dos semanas estabas como ya sufriendo digamos, frente a todos por tu corazón roto. Y salieron, nada, un par de meses, la pasaron bien, se quisieron y Flor dijo, no, igual medio que no éramos muy parecidos en nada.
Rari, no sé qué siento sobre este descargo.
Yo quiero decir a favor de Flor Viña que me voy a poner re Mariana. Pero, o sea, básicamente lo que hacemos todos los... O sea, nunca no estoy Mariana.
Otro tengo que aclarar cuando ser Mariana.
Tengo que aclarar cuando no estoy siendo Mariana. Bueno, no. Que para mí está bueno algo que ella plantea, que es que a veces estás con una persona que piensa distinto sobre el mundo y lo ve distinto y una piensa que el problema es una o el otro piensa que el problema es otro. Es tipo, yo tengo que ser distinta porque no puedo entender cómo el otro me pide que sea, porque no puedo entender, porque no puedo ser más así, porque no... Y a veces no sos así, no te criaste en el mundo así, no ves el mundo así, no pasó y hay una instancia donde una deja de torturarse por no ser la persona que le gustaría ser para el otro o la otra y decís, bueno, simplemente somos personas, como dice Floriña, que queremos cosas distintas y su manera está bien y mi manera está bien, solamente que no logramos coincidir.
Para desarrollar, a mí personalmente me resulta muy difícil construir enamoramiento con alguien que no tiene al menos un atisbo de... ver el mundo de una manera similar. Después me parece que algo de las parejas y del amor es que uno construye visión del mundo con el otro, construye un lenguaje, construye visión del mundo. O sea, me parece que de hecho eso es estar enamorado. Pero de algo te tenés que agarrar al principio.
Sí,
o sea,
obvio, para tiene mí, que haber una serie de consensos, pero también una se pregunta que solo puedo estar con gente que piensa como yo.
Bueno, esa es una pregunta. A mí me pasa un poco así. Yo necesito como compartir eso o poder construir algo que tenga que ver con quién soy yo y con quién es el otro.
Bueno, pero bueno, Flor y Mati básicamente no tenían ni siquiera una serie en común.
Ay, chicos, pero era obvio que eso no iba a andar. O sea,
era más imposible. Así que bueno, les deseamos lo mejor a ambos para el futuro.
Bueno, la tercera noticia de esta semana es un triunfo, amigues. Pidieron la captura internacional de Juan D'Artes. Lo que ha sucedido es lo siguiente. La justicia de Nicaragua pidió a la... Esto amo porque puedo gritarlo. A la Interpol. La detención de Juan D'Artes en Brasil. Para que responda a la acusación de la fiscalía que fue a mediados de octubre. O sea, lo que pasó es que los peritos, cuatro peritos, dijeron que el testimonio de Thelma Fardín es creíble porque ella presenta un trauma psíquico por lo sucedido en su momento en Nicaragua durante la gira de Patito Feo en el año...
Amiga, ¿por qué me haces eso?
Ay, siempre nos pasa lo mismo. Bueno, no importa, ya saben la historia, no se las vamos a contar de nuevo porque la conocen bien. La cuestión es que la fiscalía entonces acusó, respondiendo a la denuncia, acusa a Juan D'Artes y entonces ahora la justicia pide la captura de Juan D'Artes. Y lo que está pasando, o sea, el tema que...
2009 fue la gira, ¿eh?
2009. El tema acá es que es lo que se viene hablando ya desde que salió lo de la fiscalía, es que Juan D'Artes está en Brasil y es brasilero. Y Brasil no tiene pactos de... ¿se dice así? Pactos
extradición.
De extradición. Sí. Entonces, lo más probable que pase ahora es que un juez en Brasil lleve el caso. O sea, este señor ya está cocinado, le mandamos un saludo.
Sí, o sea, lo que yo pienso es que ¿por qué no vas y te presentás en Nicaragua en vez de hacer todo este show
preso,
mediático
tarado
de la Interpol buscándote, tipo, amigo, tomando un pasaje, pone la cara, o sea
lo del Interpol es épico.
Pero bueno, otro capítulo en la serie de Juan D'Artes, abusador y huyendo de la justicia. En la cuarta noticia de esta semana, Sol Pérez está de novia nuevamente con Guido Mazzoni, su personal trainer. O sea, no es su personal trainer. Es el dueño, o sea, el chabón es el dueño de la cadena Big.
Ah, ay, qué bolo, me reprime.
Que son esas cadenas de Functional que van muchas famosas. Nati J, la verdad que es bastante vitalicia.
Mirá,
sí,
claro
sí,
que
va
sí.
Mucho y vimos un cambio bastante fuerte en el cuerpo. sí, boluda, se tonificó un montón.
No,
y yo la vi
eso.
Y salta como un metro de alto.
Siento que vos la debes conocer, ¿no?
La conozco mucho
del
porque siento
judío.
Que tenemos cuerpos parecidos. Y ella en un momento dijo, chau, me dedico a la vida fit. Y como que yo como que la miro y digo, si yo algún día quisiera,
entiendo,
más o menos me vería así. Si yo me pusiese las pilas como con el gimnasio, hacer dieta, sí, más o menos me quería el cuerpo como le quedó a ella. Como que es como el modelo de lo que sería yo en una versión media fit.
Paréntesis, me gustaría que un día pensemos y charlemos, porque que siempre hay como un famoso que uno se siente que claro, le representa.
Sí.
Yo si fuera famoso sería tal.
Claro, sí, totalmente. Yo tengo, o sea, igual no me siento representada en el perfil general, sino más lo físico.
Okay.
Como siento que tenemos un cuerpo medio parecido, como bueno,
bien,
un montón de detalles. Es el dueño de Big Fit, todo arrancó como quien no quiere la cosa, él le hacía la rutinita,
claro,
así, de casualidad, uy, hoy me tocó en esta sede, la que viene Sol Pérez. Empezó como siguiéndola con sus ejercicios y bueno, una cosa llevó a la otra, terminaron saliendo, ella lo anunció como novio, ya ha anunciado otras parejas, futbolistas,
ay,
del
sí,
medio, empresarios, la verdad que en general por ahora no le conocemos más allá de su primer, su novio, que era un futbolista de antes de que ya la pegaran los medios, en este tiempo salió con gente, en general arranca y termina en una serie de meses, y siempre le están buscando novio a Sol Pérez, así que bueno, yo siento que ella le copa como contar esta noticia y le tiene como sí, mucha esperanza re, cada es vez una que comunica un noviazgo.
En búsqueda del amor.
Así ¿no? es.
¿Por qué invitaste a Vicuña al casamiento?
No dije que lo invité, lo dice la prensa.
Pero bueno, contámelo.
Pero yo no lo dije, lo dijo la prensa.
¿Pero está invitado?
Es que no digo quiénes están en mi lista de invitados.
Pero un ex es un ex. ¿Cómo vas a invitar a tu ex?
Pero no, vos no sabés si eso es cierto.
Ah, no, yo pensé que lo habías confirmado.
No confirmé nada.
Ah, qué fuerte, ¿no? Te
llamó la atención.
Te admiro la estampa. el temple.
Se dicen muchas cosas igual, ¿viste? Sí. Es como que hay ciertos temas que yo de esos no contesto.
No contestas.
Ya aprendí.
Bueno, primero, ¿qué habrá querido decir este hombre con la estampa, no?
No, sí, yo creo que quería decir el temple equivocó, y le salió sí. mal la palabra.
Bueno, primero quiero decir que estoy muy ofendida porque Galia me acaba de escribir en el doc que compartimos. Esto es Rodrigo Lucich en el programa de ella. Claro. Ya sé, ¿cómo no voy a reconocer yo la voz de Rodrigo? O sea, me faltás el respeto.
Pero no sabías dónde era por ahí. Era el programa de ella y no en el de él. Igual
me pareció
no
obvio
lado.
Que él está. Ella, estamos hablando obviamente de básicamente la número uno, Pampita.
Pampa.
Bueno, Pampita invitó a su programa a el chimentero Rodrigo Lucich, un favorito personal que tengo, no sé si te lo dije.
Me cae muy bien a mí también.
Y obviamente le aprovechó para hacerle una pregunta a ella, y es un preguntón, que es que sí es verdad el rumor que está circulando de que ella invitó a su casamiento, que será este 23 de noviembre, a su expareja Benjamín Vicuña y su pareja actual, la China Suárez. Ay, nos encanta esta noticia.
Sí, es hermoso y además ya Pampa pasó por tantas instancias de la prensa que es como, bueno, esto ya en teoría es una información que es oficial porque su wedding planner...
Claro, lo que pasó es que Janina Latorre dijo que su wedding planner le había filtrado este dato y de hecho mostró un chat en el cual le cuenta a esta wedding planner que la respuesta de China y Vicuña, suponemos que a través de Vicuña, no lo sé, es creo que esa semana estamos en Chile... Más adelante te respondemos.
Es de Garca, de invitado Garca no responder en el momento. Sí. Tenés que pagar el cubierto.
Y aparte, tipo, falta de respeto, tipo, es una situación muy particular, sabes que va a trascender a la prensa.
Voy a ver cómo me siento ese día. Para mí, Pampa ya pasó por tantas instancias de la prensa que ya es como que está más allá de todo. Confirman la información, puede que esté la invitación que diga Pampa, que diga Vicuña y China y ella...
Va a sonreír.
Va a sonreír y va a seguir, no sé, yo no sé, nunca chicos. Se confirmó no eso. Sé. Pero bueno.
Bueno, nada, nos encanta que invite a Alexia, la pareja actual, a su casamiento. Tienen una familia extendida. Me encanta, amo. Ojalá fueran y tengamos la foto de los tres que no vamos a tener, pero me haría tan feliz.
Me haría muy feliz la foto China, Pampa y Puli de María, como así, sí. Como mediadora.
A la vez, yo estaba pensando, porque obviamente le dediqué tiempo a pensar en esto, que tipo, imagínate, o sea, sos la China, entras ahí, después te tienen que curar el ojeo de una manera, porque van a estar tipo...
Todas las amigas.
Tipo, felicitas de rebelde, güey, prendida a fuego.
Obvio.
Tipo, peligroso, yo no iría, si fuera ella tendría mucho
Barbie
miedo.
Barbie Simmons te clava la fulminante.
No, aparte Barbie Simmons debe ser tipo, porque para mí en esa dupla, tipo... Felicitas, perdón, digamos el nombre porque nos cae bien, Angie Balbiani, es la que se sienta a razonar, y mientras que la otra está tipo... Con las boleadoras.
Sacando, ¿entendés? Instagram stories, sumiéndole la cara a la China.
Total.
¿No?
Ay, sí, sí.
Puede
me encantó ese dato.
Eso. Puede ser un okay. desastre.
Bueno, estas han sido las 5 noticias de la semana. Bueno, esta semana nos vamos a poner políticas.
El capítulo de Kicillab para mí fue uno de los grandes capítulos de esta temporada de Casi Famosos.
¿Te parece?
Sí.
Bueno, hoy volvemos a un poco al tópico.
Nos metemos en nuestra área de expertise.
Relativo. Risas. Debatible.
Risas.
Risas. Bueno, el domingo pasado, ¿qué pasó, Galia?
Ganó el AdWords.
¿Qué dijo?
El AdWords. ¿No AdWords? ¿Viste el video de Tomás Rebord? @ Tomás Rebord en Instagram. Tiene un video muy bueno del Alberto que termina diciendo el AdWords.
Bueno, Alberto Fernández es el presidente electo por el Frente de Todos. Y esta semana, obviamente, bueno, hubo un montón de mil millones de notas y básicamente se convirtió en el tema de clickbait oficial. Entonces, lo que pasa es que se empiezan a hacer un montón de fritanga de... Estás muy ruidosa, Galia.
Muy malo, estoy ruidosísima.
Empieza a hacer como un montón de fritanga de notas. Entonces, obviamente, en esa cae un tópico bello, 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 acá en Estados Unidos, en el país que quieras, que es la primera dama. La primera dama que se va es Juliana Aguada, conocida por su marca de ropa, Aguada, por ser la hermana del actor.
Alejandro
Aguada.
Por ser la tía de Nayara.
Por ser la tía de Nayara Aguada.
Es su principal motivo por el que es conocida.
Un dato que nos encanta.
Nos encanta.
¿Cómo deberíamos hablar de Nayara Aguada? Y, bueno, por último también tuvo muchos rumores de algo que no sé si nos encanta, pero nos apasiona seguro, que es que tenía talleres esclavos, básicamente. Sí. Creo que, bueno, fue comprobado por la justicia que no, etcétera, pero le ha quedado ese estigma.
Así funcionan las redes sociales.
Lo lamentamos mucho por ella. Bueno, entonces, la que se va es Juliana Aguada y la que entra es Fabiola Yáñez.
¡Fabiola!
estamos como muy boludos hoy.
Yo hoy me voy a dedicar a que cada vez que diga Fabiola, yo voy a decir Fabiola.
Por favor.
Mi aporte.
Yo tengo una amiga que tiene un ex que se llama Nacho. Cada vez que lo nombra, yo grito, ¡Nacha!
¡Nacha!
Bueno, cuestión que, bueno, se va Juliana Aguada, entra Fabiola Yáñez y obviamente hubo 10 millones de notas, o sea, hubo, literalmente, no hubo un medio que no haya titulado Duelo de Estilos.
Me mato.
Fabiola Yáñez y Juliana Aguada.
Me mato. El nivel de arcaico, no entiendo, porque hay medios que evolucionaron en un montón de cosas. Yo no voy a decir que todos los medios son arcaicos. Hay medios que evolucionan, que tienen editor o editora de género, que van avanzando, pero sin embargo tienen que hacer la maldita nota del duelo de estilo de las primeras damas.
Por favor, por favor. Me parece que hay dos cosas acá para hablar. Por un lado es esta comparación que se armó, o sea, cuál es el contenido, porque uno puede decir, ay, sí, obvio que van a hacer la nota de eso, la que sale y la que entra. Pero me parece que no es una nota inocente, que está muy cargada de un montón de cosas que ahora vamos a hablar. Eso por un lado, que es porque se arma como este contrapunto entre ellas dos, que no es solo porque una entra y la otra sale. Y por otro lado, el rol de la primera dama,
general,
que es muy interesante, que es una figura que ya va quedando rarísima y vieja. Y que obviamente muchas veces se pudo reformular.
Sí, porque además de hecho salió una nota, sí.
Sí, no, perdón.
No, que había salido una nota. ¿Puede ser primera dama Fabiola porque no están casados? Como,
ay, por favor, ¿qué es esto, 1810?
Claro.
Bueno, eso y también, bueno, ¿qué hace una primera dama? Tipo, ¿para qué sirve? ¿Es un rol ornamental? Y si es un rol ornamental, ¿se puede reformular? Han habido otros casos que, bueno, es una pregunta medio obvia porque recordamos un par de primeras damas icónicas en nuestro país seguro. Pero bueno, vamos a ir por ahí. Primero, ¿en qué se basa esta comparación? O sea, ¿cuál es el contenido de estas notas de duelo de estilos? Si comparan solo zapatos y carteras, por ejemplo.
No, o sea, es toda una comparación. Bueno, Tami comentaba algo que para mí tiene que ver exactamente con eso, que es de clase, digamos. ¿Cuál es la imagen que se da al mundo de quienes gobiernan un país?
Contemos un poco quién es cada una, para quien no lo sabe.
Yo hablo de Fabiola.
Dale, contaba, yo ya hablé un poco de Juliana, si querés hablar de Fabiola.
Bueno, de Fabiola lo que sabemos hasta ahora es que ella estudió periodismo en la Universidad de Palermo y empezó rápidamente a hacer una carrera en distintos medios, laburó en medios gráficos y en medios TV también, como movilera, cubriendo distintos eventos. Y después, como en paralelo, ella desde chica dice que estudiaba actuación, siempre le gustó la actuación, y en los últimos años se había abocado más a la actuación que al periodismo. No sabemos mucho más de hacia dónde iba ella. Las últimas notas que dio fue, estoy abocada a la actuación, ella dijo que la conecta con todos sus sentidos, pero que estaba en este momento básicamente
dedicada
a Alberto.
Dijo que estaba dedicada a cuidarlo y acompañarlo. Y que eso dejaba en un segundo plano su carrera. Algo que no es menor es que Fabiola es de Río Negro y no se sabe mucho de su familia. Ha dicho que no va a hablar de su familia. Y es muy importante que ella dijo que viene, no sabemos de las especificidades de esto, pero viene de un trasfondo pobre. Usó la palabra pobre. Que obviamente eso es muy lejano a Juliana Aguada. Entonces, en esta comparación, básicamente hay un subrayado constante en estas notas, que después lo podés ver como ya de forma chabacana, ¿se dice chabacana? No sé, de forma burda, en tweets de personas macristas y demás, básicamente apuntando que Fabiola es grasa.
Sí.
Es grasa, es populacha, como...
Va sí, ahí, como que Juliana la comparación. Es, no, y de hecho es una comparación que se venía haciendo ya con Cristina, digamos, con lo que es como las mujeres en la política, como... Juliana nos representa ante el mundo como esta señora bien, que se viste bien, que es perfil bajo.
Que no habla.
Que no habla, que se dedica a la caridad, si es que hace algo.
Sube recetas de con harina de almendras.
Con harina de almendras. Y en cambio, un perfil más parecido al de Fabiola. En realidad Fabiola todavía no la hemos visto, pero sí un perfil más parecido a lo que podía hacer Cristina cuando, digamos, no estaba en la presidencia, porque eso no sería primera dana, sino cuando estuvo Néstor. Como más grasa, le critican que se compre cosas caras, ¿viste? Que cuando bueno, Juliana usa sí. cosas de marca es...
Claro, porque hay gente que le corresponde comprarse cosas caras y hay gente que no le corresponde. Porque si sos una negra peronista no te podés comprar una Louis Vuitton. Básicamente, perdón, pero la lectura es esa. Es como que la institución primera dama termina como reflotando un montón de conceptos súper viejos. Por ejemplo, el matrimonio, por ejemplo... como el estancamiento social, como si naciste en un lugar, no, vos te tenés que caer ahí porque lo de para todos, todos, no. Para todos, todos, no. Si vos no naciste ahí, no te corresponde.
Así, tal cual.
Que es como una cuestión de derecho de nacimiento, básicamente.
Sí, totalmente.
Que queda en evidencia en esta comparación y es muy llamativo. Y también otra cosa que es muy llamativa es que reflota con Fabiola, hay como un subrayado de... Ay, es una mina de los medios, viene de la tele, quiere ser famosa.
Estuvo en Incorrectas.
Estuvo en Incorrectas, que es el programa de Moria Kazán, fue una ballaina, que es como se llaman las panelistas. digamos como, ay, sí, quiso hacer teatro. Había una fake news que decía que fue vedette, que es mentira, no fue vedette. Hizo un poco de trabajos así, como personajes secundarios, como actriz en el teatro. Y es una mina, por ejemplo, que fue cronista de CNN y nadie lo dice, que trabaja de los 17 años como mailera y nadie lo dice, y que estudió y que tal, y eso, tanto que mucha gente se llena la boca hablando de meritocracia, pero a esta mina no le importa nada porque ahora está casada con este señor. Entonces, y vive en Puerto Madero, que ahí te tenés que fumar también, que encima ahora vive en Puerto Madero. A lo que quiero ir es que me parece llamativo cómo se vuelve una idea que es súper vieja de que las actrices son como, primero como que son tipo busca fama. Como que se la asocia como a eso un poco.
Sí, totalmente.
Y como una profesión no digna. Y esto nos remite a Eva Perón.
Obvio. Bueno, justo iba a decir algo de eso. Estaba leyendo un paper de una revista que dice habla, que se llama El papel de la primera dama desde el punto de vista de las relaciones institucionales.
Wow.
Bueno, hace como un recorrido por distintos casos en distintos países y justamente plantea esto de que en Argentina durante la campaña electoral de 1946 Eva Perón fue la primera mujer en participar activamente junto a su marido en los actos de campaña. Hasta el momento tenía, o sea, aclaremos, el rol de la primera dama no es un rol con responsabilidades institucionales claras, más que tipo acompañar a su pareja en principio y después, dependiendo de la personalidad y de las ganas de cada pareja de presidente en el mundo, tienen mayor involucramiento o menor. Obviamente acá en la Argentina tenemos... Sí.
Igual pregunta de ver escándalo, ¿no? Esto igual no lo sé, capaz vos tampoco, pero... No, supongo que tiene ciertas más responsabilidades del orden de lo ornamental. Bueno, ornamental es una palabra horrible que igual se puede usar en este caso, pero como más de lo diplomático, de ocuparse de olivos, de poner la cara en olivos.
De poner la cara en fotos, y pero es eso, como vos decís, es como accesorio. O sea, no tiene una responsabilidad como, che, me hago cargo de esto, sino estar en lugares.
Sí, es muy interesante que todas estas responsabilidades están asociadas como a tareas femeninas, como la decoración, el acompañamiento, el sonreír y ser buena y no sé qué, etcétera, etcétera.
Bueno, sí, y algo que, bueno, esto que planteaba era que en ese acto de campaña, bueno, Evita se suma, digamos, con un rol político, con un rol de campaña. Después, bueno, ya sabemos todo lo que pasó con Evita y la tremenda figura política que se transformó y el rol importantísimo que tuvo como figura política y lo que transformó ese rol que podía no haber sido nada en una tremenda causa, en el voto femenino. Mucha gente piensa que Evita era política, viste que cuando se habla como del voto, dicen como, bueno, Evita, ¿qué rol político tenía? Como tenía algún cargo, y era como, no, ella impulsó todo esto desde su militancia.
Bueno, acá en la Argentina, obviamente tenemos dos casos obvios, que son Eva Perón y Cristina. Y en los dos casos, primero que son dos mujeres que obviamente vienen del peronismo, y me parece que hay algo ahí de agarrar un rol tradicional y hacer algo disruptivo alrededor de eso, que es bastante peronista. No sé si podría suceder con un presidente y su pareja de otro alineamiento, digamos.
No, es que hay que tener muchas ganas de militar para transformar ese rol en otra cosa, porque, digamos, a priori podrías no hacer nada y vivir la buena vida y acompañar y eso. Y la vocación política de transformar eso en algo más es algo que me parece que viene de antes o algo que ya tenés adentro. En el caso de Fabiola no sabemos qué es lo que va a pasar. Todavía no hay señales claras de qué tipo de de personaje va a ser, pero está claro que es una mina que tiene posturas. De hecho, hace poco Stanislao. ¡Ah! Cada vez que lo nombre vamos a hacer el hijo de Alberto, también conocido como el mejor hijo de del sindicato de hijos de.
El número uno.
Contó que él al principio, cuando empieza a salir a la luz que él era drag queen y todo eso, empezó a ponerse mal y que Fabiola le dijo como, en vez de ponerte mal, date cuenta que es una oportunidad que tenés para visibilizar estas causas. O sea, que ya sabemos que
sí,
una linda bajada.
Sería interesante que en vez de, o sea, ¿por qué mierda? O sea, a ver, está esta mina que va a ocupar este lugar de visibilidad y de cierto poder, obviamente. ¿Real? La única pregunta que se les ocurre es, ¿duelo de estilos? Tipo, ¿cómo se viste? Me chupa un huevo cómo se viste Fabiola. Al menos que haga algo político a través de su vestuario, que siempre es una posibilidad. Pero lo que digo es, me da mucho más curiosidad como las suposiciones sobre qué rol va a ocupar, qué tipo de primera dama va a ser. Eso sí me interesa.
Sí, ¿en dónde puede intervenir? ¿En qué causa? Estamos en un momento en donde el feminismo es una tendencia global y es como, ¿qué rol puede llegar a tener? No, pero la pregunta es, ¿quién se viste? ¿Who wore it better?
Espera, algo que me parece muy interesante del señor Alberto Fernández, el presidente electo, es que, por ejemplo, en el cuarteto que armó, si no me equivoco, son cuatro de figuras que van a negociar la transición.
Está su ex.
¡Está su ex, señor! ¡Lo amo!
Vilma Ibarra.
Está Vilma Ibarra, que es su exnovia.
Que bueno, además de ser su exnovia, tenemos que aclararla. Es tipo una genia absoluta, capa de... Que encima escribió un libro contra Cristina.
No, es un personaje súper interesante.
Con altas críticas y una mina que está remil formada. Pero obvio que nosotras los chimentos.
Bueno, sí,
nos interesa la responsabilidad afectiva de el Albert, que puso por encima.
Para empezar,
lo profesional.
Puso una mina en su mesa de diálogo, que ya me parece muy interesante. Ojalá fueran más, pero bueno, hay una. Y es su ex, que me parece que tiene que ver con como cómo se vincula. Digo, hay gente que es como, no, bueno, si es mi pareja, listo, tipo, ese es el rol y tal. Y que él se vincule de esta manera, me parece interesante, que nos puede dar una pauta del espacio que le pueda dar o no a Fabiola en su gobierno, a medida de lo que ella quiera generar, ¿no? Salió una nota en Filonews, que es de Paula Jiménez, @yofermina, que se llama Fabiola Yáñez, el rol de primera dama y la máquina de hacer muñecas, que habla sobre esta comparación, sobre el tema que estamos hablando, y cita a una historiadora, que es Julia Rosenberg, que dice algo muy interesante, que voy a leer, si me permitís.
Sí, te permito.
Que dice, se puede pensar que para estos sectores, una mujer que hace ropa para sectores altos como Aguada no molesta. En cambio, si ese lugar es ocupado por una mujer que vivió mucho tiempo en la provincia de Misiones, que trabajó en televisión, huele la idea de que está ocupando, aunque sea simbólicamente, un lugar que no le corresponde. En este caso, supuestamente por no tener el pedigrí suficiente. En el fondo se conjugan miradas patriarcales con cuestiones de clase. Creo que dice muy sintético lo que estamos hablando, ¿no es cierto?
Así es. En el fact de esta semana, la Frequently Asked Questions, tenemos una duda, bueno, es hermosa, chicos, ¿qué decirles? ¿Cómo arrancó el triángulo de Brad Pitt, Jennifer Aniston y Angelina Jolie? Tal vez el triángulo de los triángulos de los triángulos de la farándula de todo el universo.
Sin dudas, para mí es el motorhome gate de ellas.
Sí, de todo, es el motorhome gate de todo, es todo. Bueno, ¿qué sabemos de este triángulo? Sabemos que Brad Pitt y Jennifer Aniston empiezan a salir... al final de los 90s, ella en Friends, él siendo increíble, no me acuerdo exactamente en qué películas, pero...
Sí, no sé de qué año es Fight Club, pero debe andar por ahí, principios del 2000 si no, pero bueno. Básicamente, lo que para mí es importante saber es que ellos eran los actores del momento. O sea, no había... O sea, ellos eran tipo el chico lindo, la chica linda, talentosos, con tipo todo el futuro hermoso posible... Y este dato divino, los presentan sus agentes.
Hermoso, muy buen cupido los agentes.
Una bella historia de amor de Hollywood.
Una bella historia de amor, bueno, se enganchan, todo sale bárbaro, como una gran pareja de Hollywood, se casan, por supuesto, porque no saben otra manera
en
de estar
2000.
En vínculos. Nada, pareja increíble, iban a alfombras rojas juntos, combinados.
Para mí es muy importante saber que eran tipo el paradigma del amor. O sea, vos pensabas, gente enamorada, pensabas en ellos dos.
Sí, dos
tipo,
rubios.
Rubios,
ay, además
bellos.
Eso, rubios, ojos claros, increíblemente famosos y bellos y exitosos y exitosas. Y esto, estaba muy de moda. Ellos como pareja iban a lugares, fueron al concierto de Sting a anunciar su compromiso, iban a la alfombra roja y eran la bella belleza absoluta de Hollywood. Bueno, estaban en su momento más alto, todo era color de rosas, Brad Pitt fue a Friends, guiños, somos todos felices, hasta que... Llega el evento.
Año 2004.
Sí.
Jennifer empieza a hablar de que quiere tener hijos con Brad, que le parece que le está llegando el momento, que se va a alejar un poco de su carrera para poder abocarse a eso. Flash forward, año 2019, Jennifer Aniston no tiene hijos y es un tema con el que Hollywood está obsesionado, que Jennifer Aniston no haya tenido hijos, como que es como pobrecita, no encontró el hombre indicado, sí. no sé qué.
Debe ser muy infeliz.
Todo se cagó en mayo de 2004, cuando, durante el rodaje de Señor y Señora Smith, se conocieron Brad Pitt y Angelina Jolie.
Bueno, durante ese rodaje sabemos, o sea, obviamente esta información se fue completando después cuando Brad y Angelina fueron largando información que no largaban en el momento. Sabemos que básicamente se enamoraron, o se engancharon o cogieron, no sabemos a qué nivel de intensidad, pero se enganchan durante ese rodaje. Si vemos el rodaje, si ustedes vieron la película, yo obviamente la vi. Hay sexo, hay pasión, hay todo. O sea, es una pareja que es un fuego absoluto. Y en esa película más, porque encima hacen como de dos agentes secretos que se quieren cagar a tiros entre ellos y en el medio cogen. Es como todo muy hot y erótico. Y además los dos están en un momento muy elevado estéticamente en esa película. La verdad es que están fuertísimos los dos. Cuestión, filman la película, todos fingimos demencia. Unos meses después, Brad y Jennifer anuncian que se separan.
Y lo que pasa después es que, obviamente, Brad se va con Angelina, la historia ya la conocemos. Estuvieron casados 1,000,000,000 años, o en pareja, no sé si se casaron, creo que no.
Se casaron un toque antes de separarse.
Ah, es verdad, tenés razón.
Estuvieron como 10 años sin casarse, se casaron después se separaron, unos meses después.
Bueno, la cuestión es que después de eso, lo que pasó es que Angelina salió a decir, sí, cuando nos conocimos, yo me di cuenta que estaba muy feliz de ir a trabajar todos los días porque le pedía a él, bueno, nada, y se pudrió bastante entre, como que Jennifer ahí se iba a decir como, che, cualquiera, no me están cuidando.
La producción no me está cuidando.
No me están cuidando. Y bueno, básicamente giró alrededor de eso. El conflicto igual lo manejaron bastante low-key los tres.
Lo manejaron bastante low-key, pero hubo algo inevitable que fue blanquear que, nada, sí, él se estaba en pareja con Jennifer Aniston y se enganchó con Angelina Jolie y se separaron. Por eso. Nada por nada más que por eso.
Para mí, lo interesante aquí, o sea, este se convirtió en el triángulo paradigmático como Brad y Jen eran la pareja. Y después, bueno, Brangelina fue fucking Brangelina.
Sí, que sí, fue una institución. Épico,
fue una institución. Una institución familiar, inclusive.
Sí, adoptando hijos de todo el mundo.
Para mí que hay un par de cosas interesantes. Por un lado, la lectura que hace Hollywood y las revistas del corazón, etcétera, de Jennifer convirtiéndose en una pobre mujer, porque después no tuvo una pareja estable y no tuvo hijos, etcétera, y tiene 40 y pico de años, que es ridículo. Y ella algo muy interesante es que ella después vuelve sobre ese tema y vuelve sobre cómo le quedó el estigma de que fue la dejada por
sí, taca, totalmente. Taca, taca. Le quedó para siempre. De hecho, cada siempre. Vez que hay algún rumor de crisis que había antes que separaran Brad Pitt y Angelina, siempre parecía, bueno, y Jennifer puede llegar a volver a estar en el panorama. No. Bueno, Jennifer puede llegar a ser es la amiga que está esperando. Como que la mina se quedó esperando a que él cortara
claro,
con Angelina.
Claro, ¿cómo si
ella
estuviera ahí pendiente? Por favor.
O sea, soy Jennifer Aniston y tuve novios increíbles desde
increíbles.
Entonces. O sea, Justin
por
Terrence,
favor, Justin Terrence.
O como mi bueno, se diga, o sea, tú no es increíble, no lo necesita Brad Pitt, pero siempre quedó, es verdad, como instalada.
Algo estamos hablando hace 15 años, pasó hace 15 años.
Se va a morir con ese estigma.
15 años y quería decir algo más, ahí tenía otra idea y se me fue, tengo que anotar porque tengo memoria como de un perrito.
No, bueno.
Bueno, lo que quería decir, que también era algo que estaba pensando alrededor de Fabiola y Wanda, mira cómo te linkeo los dos temas, es que es muy curioso cómo... siempre de alguna manera se terminan armando en los medios como este boca-river entre dos modelos de mujer. Uh-huh. ¿Qué es algo que nunca? O sea, ¿cuándo pasó esto entre dos tipos? O sea, nunca jamás en la historia viste que se armara como una especie de un paradigma y otro paradigma de ser, ¿entendés? Como, es ridículo y se arma constantemente entre mujeres. Por ejemplo, la cheta y la fina y cheta y la popular y grasa, en lo que hablábamos recién. Y en este caso, Jennifer, que era como lo que se dice America's Sweetheart, y Angelina, que es más salvaje y,
Tom Rider.
Y más bomba y medio loca y etcétera, etcétera.
Chapa con su hermano.
Chapa con su hermano. Me encanta eso, que es hot, que me parece eso. Bueno, nada, me parece que eso es muy interesante del triángulo y se replica en muchos otros triángulos. Podemos hablar de Chini Pampita, etc. En fin.
Esa es básicamente la historia del triángulo. Esto fue todo y recuerden, como te ven, te tratan. Si querés llorar, llorá. Lo hago por mis hijos y lo dejo a tu criterio.
Escúchenos todos los martes y síganos en Posta, Apple Podcasts y Spotify con el nombre Casi Famosas y envíennos sus grandes dudas sobre farándula a @galiamol y @tamitaresnik. Yo soy Tamara Talesnik.
Yo soy Galia Moldavsky.
Y esto fue Casi Famosas.
Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.